Son las 8 de la mañana a Araba y tenemos 13 grados.
Radio Vitoria Gao, con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal, Egunon? La campaña ha puesto sobre la mesa viejos debates. Aquí en Gasteiz, la movilidad y la Ronda Sur, la seguridad, la limpieza, el comercio. Y por primera vez también se han colado nuevos temas de los que hasta ahora no se hablaba. La transición energética o los cuidados son ejemplo de ello. Pero hay otros tantos que afectan a numerosos ciudadanos de los que apenas se hablan. Una treintena de personas con discapacidad, también sus familias, han alzado la voz para pedir a los partidos y regidores que salgan elegidos el próximo 28M que sus derechos como ciudadanos sean garantizados en materias como la accesibilidad, la atención médica o el derecho a la educación. Pedro García es padre de una niña sorda.
Somos personas ciegas, sordas, con movilidad reducida, retraso cognitivo o autismo, con necesidad de apoyo que varía de ninguna a total, y que en esa gran variabilidad de circunstancias que presentamos compartimos la experiencia de las dificultades que nos impone el entorno para desarrollar nuestros proyectos vitales.
Este grupo de personas exige que se cumplan las leyes que garantizan en teoría la igualdad de oportunidades que, según denuncian, no tienen. Hablamos de barreras físicas, de falta de apoyos para el estudio, maltrato normalizado en residencias o ausencia de ayudas para el cuidado. Son situaciones que les han empujado a comparecer en esta campaña electoral. Una de ellas, la exparlamentaria Carmele Antxustegi.
No estamos en contra de nadie, eso que quede claro. Creemos que es sumar al trabajo que están realizando las distintas asociaciones, pero queríamos poner cara y ojos a las distintas personas y a los distintos problemas.
Piden a todos los partidos que se comprometan a cumplir las leyes que ellos han redactado y aprobado. Es jueves 25 de mayo y más noticias que repasamos ya con Isabel Irigoyen, Egunon.
Egunon,
Arach. Desconvocada la huelga de funcionarios de justicia.
Tras 2 meses y medio de protestas, ELA y LAB han pactado con el gobierno vasco la equiparación salarial y han suspendido las huelgas y movilizaciones programadas en Euskadi. El acuerdo contempla una subida del 13%, lo que supone la equiparación de este colectivo con el del resto de funcionarios de la administración. Además, quienes trabajen en los juzgados de violencia de género cobrarán un plus. Son Josu Simal, de ELA, y Loreto Cabo de LAB.
Los trabajadores de la Administración de Justicia van a cobrar las mismas tablas que cobran los que están en la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca. Supone una subida de un 13%.
Pues es un acuerdo que era impensable, o sea, nadie pensábamos que íbamos a llegar a este acuerdo. Ha sido a base de pelea y pelea y pelea. Con esto, digamos que la inmensa mayoría del colectivo está contento.
Mientras tanto, en el resto del Estado continúa la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia.
No ha habido ningún contacto con el gobierno español en los últimos días y hoy a las 12 está convocada por Comisiones Obreras y CESIF una manifestación en Madrid que partirá del Ministerio de Justicia para exigir subidas salariales de entre 350 y 430 euros al mes.
Tubacex cerró el año 2022 con los mejores resultados de los últimos 14 años.
La compañía tubera, con sede en Laudio, prevé cerrar este 2023 con ganancias superiores a los 20 millones de euros. En los primeros meses de este año, la empresa ha logrado importantes resultados diversificando productos. Cuenta, de hecho, con una cartera de pedidos de 1.650 millones, una cifra histórica para la empresa.
Michelin ofrece a sus trabajadores una subida salarial del 12% en 4 años.
Esta propuesta incluye además una cláusula de garantía salarial consolidable ligada a los resultados del grupo y calculada cada 2 años del IPC real hasta un máximo del 2%, y mejoras en el horario flexible del personal que trabaja a jornada partida, entre otros. Una oferta que el sindicato Comisiones Obreras quiere analizar con detenimiento. Otros sindicatos, como SK o CGT, ya dicen que no es suficiente. Son Iñaki Fernández, de SK, y John Corozo, de CGT.
No tenemos avances en la reducción de la jornada, no han eliminado ni siquiera las jornadas adicionales que tiene el quinto equipo.
Tampoco se ha hablado nada del sistema de remuneración mensual. La jornada de desarrollo tampoco han hablado nada. De conciliación no se ha hablado nada. De empleo tampoco. De permisos tampoco. De salud tampoco.
El movimiento de pensionistas de Euskal Herria concluye hoy en Gasteiz la marcha a pie que inició el lunes para reclamar que se complementen las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros.
Dos grupos partieron de manera simultánea desde Bilbao y Vergara el lunes y el martes salió otro desde Agurain. Hoy todos se unirán en Gasteiz, donde han convocado una manifestación que comenzará a las 11 de la mañana en la Plaza Carlos I. En estos momentos, 167.718 personas, pensionistas en Euskadi, cobran pensiones por debajo de los 1.080 euros.
La Comisión Europea exige a los Estados miembros que retiren este año las ayudas generalizadas que ofrecieron para mitigar la subida de los precios de la energía.
Tras años de excepciones, las estrictas normas fiscales vuelven a la Unión Europea en 2024. La Comisión ha puesto coto en sus recomendaciones fiscales y también al gasto público de los Estados español y francés de cara al año que viene.
La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 21 años de edad que fue sorprendido el pasado mes de abril robando en un bar de Amurrio y que emprendió la huida.
El arrestado, que cuenta con numerosos antecedentes por este tipo de hechos, ya ha ingresado en prisión. El último robo que llevó a cabo tuvo lugar en la madrugada del 30 de abril, cuando el joven, que cuenta con más de 35 detenciones por delitos contra el patrimonio en el último año y medio, fue sorprendido por una patrulla de protección ciudadana cuando huía del lugar.
La plataforma Ertzainas en Lucha ha programado una caravana de vehículos a partir de las 8:30 de la mañana, que va a circular muy lentamente en las entradas de Bilbo, Gasteiz y Donostia, por lo que es probable que se produzcan retenciones en hora punta.
Movilización para reclamar, dicen, un convenio laboral digno y que apoyan todos los sindicatos de la Ertzaintza, a excepción de él. En un comunicado, Erne, Sansipe y Uspel aseguran que se movilizan contra la imposición y el bloqueo del Departamento de Seguridad y su negativa a negociar las condiciones laborales de la Ertzaintza, que llevan más de 10 años caducadas.
Y ayer se apagó esta voz, la de Tina Turner, a los 83 años. Deja para la posteridad decenas de éxitos, más de 100 millones de discos vendidos y 12 Grammys conseguidos a lo largo de toda su carrera.
Enérgica, incombustible e inigualable. Estos son solo tres de los muchos y buenos calificativos con los que se ha definido a Tina Turner a lo largo de su vida. Tras 10 años retirada de los escenarios y 50 como cantante, compositora, bailarina y actriz, Anne May Bullock, que así se llamaba realmente, falleció ayer en Suiza tras una larga enfermedad. Fue capaz de hacer frente al machismo de la industria musical y se convirtió en la primera mujer en aparecer en la portada de la revista Rolling Stone.
Que la tierra le sea leve a Tina Turner. Y esta noche, a partir de las 10, aquí en Radio Vitoria y en ETV2, va a tener lugar el debate decisivo. Las candidatas a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz van a debatir sus propuestas de cara a las elecciones. Van a poder seguirlo en directo en Radio Vitoria a través de ETV2, presentado por nuestra compañera Gema Espinosa. Vamos ya con los deportes. Rafa Munguía, egunon.
Kaixo, egunon.
Baskonia se va a medir, se va a enfrentar al Juventud en los playoffs.
Después de ganar ayer en Girona 70-75, igual al récord de victorias en ACB en liga regular con 28, y como dices, Juventud ya desde el sábado rival de Baskonia en el playoff al mejor de tres partidos. Las referencias de esta temporada nos indican que Baskonia ha sido capaz de ganar en dos ocasiones, ha caído derrotado en una, eso sí, muy dolorosa, en aquella eliminatoria de Copa.
Es que ricas, como vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas, en Euskalmet está David Pierna. Egunon.
Egunon, buenos días. Hoy jueves seguiremos con bastante nubosidad, aunque con precipitaciones escasas o inexistentes. Igual no tenemos los cielos cerrados todo el día, sino que se nos irá abriendo algún que otro claro, especialmente hacia el sur de Álava. El viento por la tarde se va a levantar del norte y estas nubes nos pueden dejar algún chubasco, especialmente hacia el final de la tarde. Las temperaturas máximas se van a mantener sin grandes cambios, por lo que volveremos a rondar los 18 grados o un poquito más hacia el sur de Álava.
Y miramos los termómetros para conocer cómo amanecen diferentes puntos de Araba y cómo se circula a estas horas por las carreteras. Raquel Navarro, egunón.
¿Qué tal, egunón? Temperaturas un par de grados más bajas que ayer a estas horas. 11 grados marca el termómetro en Lagrán, en Ondategui, en Ventas de Armentia o en Ozaeta. 12 grados tenemos en Armiñón, 13 en Amurrio, también en la Puebla de la Barca 13 y 14 en Laudio. En las carreteras alavesas, de momento, no se ha producido ningún incidente de importancia, según nos informa el Departamento Vasco de Seguridad.
Esquerri Casco, a las 8:30. Continuamos con las entrevistas electorales. De acuerdo a las indicaciones del Consejo de Administración de EITB y de la Junta Electoral, esta mañana es el turno de la candidata de Euskal Herria Bildu a diputada general de Araba, Eva López de Arroyave. Después llegará la tertulia con Manu Allende, José Manuel Farto y Chema Ramírez de la Piscina. Y en el Café de las 10 nos preguntamos, ¿cómo ven la política los jóvenes? Las 8:09 de la mañana, esto es Radio Vitoria Gaur con Elvira Gómez y Javi Sáez en el control
Radio
técnico.
Radio Vitoria Gaur.
Y comenzamos con el repaso a la actualidad local con Javier Moncada. ¿Qué tal? Egunon.
Egunon.
21 años, 35 veces detenido. No eres tú, es el protagonista de esta noticia.
Tiene más detenciones 35 que años. 21, después de un último año y medio cometiendo presuntamente más de una treintena de delitos contra el patrimonio. El último, el robo de un bar de la localidad alavesa de Amurrio. El juez ha ordenado su ingreso en prisión ante la grave alarma social que sus acciones habían generado. Elena Zudaire.
Los hechos sucedieron el pasado 30 de abril cuando una patrulla de Protección Ciudadana pilló infraganti al joven que había forzado el cristal del local hostelero para sustraer el contenido de la caja registradora. El joven logró huir en el momento, pero tras las comprobaciones de la patrulla de que el robo había sido efectuado, los agentes interpusieron una denuncia que ha concluido con el arresto del joven por parte de la Ertzaintza en la propia localidad de Amurrio. Tras su traslado al juzgado de guardia de la localidad ayalesa, el juez decretó ayer su ingreso en prisión preventiva a petición de la Fiscalía Provincial de Álava y de la Ertzaintza. Asegura la policía vasca que el arrestado es multireincidente y que sus 35 delitos han creado una grave alarma social.
Otros dos veinteañeros también han sido detenidos en Vitoria, acusados de atracar una gasolinera en la capital alavesa a punta de pistola a finales del pasado mes de abril. El arma era simulada y no consiguieron llevarse ni un solo euro, Silvia Núñez.
Los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril en una gasolinera de Vitoria-Gasteiz. Según informa el Departamento Vasco de Seguridad, una persona vestida de negro con un arma de fuego había intentado robar el dinero de la caja registradora, pero no logró abrirla y emprendió la huida. Semanas después, la policía vasca pudo localizarle y le detuvo en la mañana de ayer junto a otro hombre sospechoso de realizar acciones de vigilancia durante el intento de atraco. La Ertzaintza ha trasladado a los dos detenidos a dependencias policiales, donde serán puestos a disposición judicial.
Además, se ha celebrado la primera jornada del juicio contra el hostelero de Vitoria acusado de agredir sexualmente a dos menores tuteladas entre los años 2015 y 2018. Se enfrenta a una petición de cárcel de 81 años, ha negado todo y ha asegurado que solo conocía a las jóvenes porque iban a su bar. Miquel Claver.
El hombre rechazó ayer todas las acusaciones durante el primer día del juicio. Niega haber mantenido relaciones sexuales con las dos menores y que supiera que no tenían la mayoría de edad. Asegura que las conocía por ser clientas de la discoteca Perseus, de la que era propietario. Señala que conoció a una de las menores en la Semana Santa de 2018 y que le ofreció trabajo repartiendo propaganda del local. La fiscalía, por su parte, mantiene que el acusado la conocía desde el año 2015, cuando la menor tenía 14 años, y que hasta 2018 abusó de ella en varias ocasiones. Asimismo, según señala el Ministerio Público, en julio de 2018 el acusado le pidió a cambio de 50 euros que llevase a una amiga a la discoteca. La fiscalía asegura que el acusado drogó y abusó sexualmente de ella, que en ese momento tenía 17 años y estaba tutelada por la Diputación Foral. El juicio comenzó ayer en la Audiencia Provincial de Álava y se va a retomar el próximo lunes con declaraciones de testigos.
8 y 13 minutos. Se están acercando a Vitoria las tres columnas de pensionistas que el lunes salieron a pie desde Bilbao y Bergara. El martes lo hicieron desde Agurain, exigiendo una jubilación mínima de 1.080 euros. Se van a manifestar este mediodía en la capital alavesa junto a otros compañeros y compañeras llegados en autobús desde prácticamente todos los rincones de Euskadi. Silvia Núñez.
El Centro Cívico Iparralde será el punto de encuentro de las tres columnas de la marcha desde donde saldrá una manifestación. Hace tres días partieron dos caminatas de Bilbao y Vergara y el pasado martes se unió a la movilización otro grupo desde Agurain. Sus reclamaciones tienen dos destinatarios. Al gobierno del Estado le exigen que la pensión mínima alcance los 1.080 euros. Al gobierno vasco complementar las pagas hasta las 14 mensualidades. En la actualidad son más de 167.000 los y las pensionistas con pagas inferiores a 1.080 euros en Euskadi. Es un colectivo además muy feminizado que llega a la jubilación tras haber cobrado salarios más bajos o después de haber llevado a cabo trabajos no remunerados en el ámbito de los cuidados. La manifestación saldrá de Iparralde esta mañana a las 11.
Este mediodía, manifestación de los pensionistas vascos en Vitoria. Mañana también en las calles de la capital alavesa volveremos a ver a las trabajadoras del sector de las residencias privadas tras dos jornadas de huelga en demanda de un convenio provincial. Sus salarios apenas superan los 1.000 euros.
Una coche caravana que recorrerá distintas ubicaciones en Gasteiz. El de ayer fue un paro altamente secundado, según ELA, y muy poco en palabras de la patronal. Desde el sindicato LAB, la representante en el sector residencial, Tamara Letamendi, denunciaba en este sentido que también las propias condiciones laborales de las trabajadoras son un impedimento de las empresas para secundar los paros.
Pues los datos, evidentemente, al final, entre los servicios mínimos que ponen, entre quieren contratos eventuales, interinidad, quieren contratos miserias. Tenemos que luchar todavía para que va a salir a la calle.
Pese a que el martes se celebró la firma, por fin, del convenio en Vizcaya, Letamendi recordó que la situación en cada territorio es muy diferente. La propuesta de las trabajadoras exige la reducción de 200 horas laborales anuales de las 1.792 que trabajan en la actualidad y el aumento de sueldo de los 1.000 euros actuales a los 1.400. Pero por su parte la patronal sigue enrocada en una subida salarial a los 1.300 euros en 5 años y una reducción de 50 horas anuales que contrastan con el aumento de los precios a los usuarios de entre un 6% y un 10% en el último año con un afán puramente recaudatorio según ELA.
Se intensifica la conflictividad laboral a las puertas de las elecciones del domingo, aunque ha habido acuerdos como el que ha permitido desconvocar la huelga de los funcionarios de justicia en Álava. ELA y LAB han aceptado las condiciones que les ha planteado el gobierno vasco, entre otras, un incremento salarial del 13%. Otros conflictos, sin embargo, continúan abiertos, como el de las ambulancias privadas que piden su equiparación salarial con el personal de Osakidecha. Esta mañana se manifiestan en Vitoria-Gasteiz. Eri Salazar.
Lamentan, además, que en los últimos años han sufrido una notable pérdida de poder adquisitivo de casi un 19% en los últimos 2 años, debido a la congelación de las tablas salariales desde el año 2021. Escuchamos a Jonathan Resurrección, del sindicato LAB.
No se está moviendo absolutamente nada. Lo que se está pidiendo es que el gobierno vasco tome parte de la negociación para intentar desbloquear esta situación, puesto que no quieren reducir ni una sola hora, no quieren subirnos el salario y no quieren mejorar las partes sociales, permisos y demás del convenio, con lo cual no tenemos mucho margen de maniobra.
Piden la equiparación al personal de Osakidecha o por lo menos acercarse a ella. No entienden que las empresas no lo hagan.
Después de la subida del 30%, además, por parte del gobierno vasco en la licitación, las empresas todavía dicen que no les llega el dinero. Entonces, lo que no entendemos es cómo le sacan concursos públicos en los que las empresas licitadoras dicen que no les llega el dinero, porque al final nosotros somos los paganos de todo esto.
No descartan más movilizaciones e incluso ir más allá.
Si seguimos en esta situación en la que la patronal no mueve un céntimo ni se mueve a favor de la parte social para poder mejorar las condiciones laborales de todas y de todos, pues evidentemente no nos llevará a otro escenario que el de hacer una huelga.
La manifestación de hoy, convocada por los sindicatos ELA, LAB, LSB, USO, UGT, Comisiones Obreras y SK, será en Vitoria-Gasteiz a las 10:30 de la mañana. Partirá desde el hospital de Txagorritxu e irá hasta la sede del Ejecutivo Autonómico en Lakua.
La mañana, que va a ser complicada en Vitoria-Gasteiz, además de esa manifestación del sector de las ambulancias privadas, la llamada Plataforma Ertzainas en Lucha ha organizado una caravana de vehículos que va a circular a velocidad lenta en las entradas y salidas de Vitoria-Gasteiz. Lo van a hacer a partir de las 8:30. Esta protesta podría provocar importantes problemas de tráfico. La conflictividad laboral se intensifica a 72 horas de las elecciones. Estamos en el penúltimo día de la campaña electoral.
Radio Vitoria. Elecciones municipales y forales.
Acto del PNV frente a los terrenos donde se levantará la nueva planta de Mercedes. El candidato Yeltzale a diputado general se compromete a seguir con el desarrollo industrial. Ramiro González.
Vamos a seguir trabajando para impulsar la actividad económica desde la fiscalidad. Vamos a seguir potenciando la conectividad del territorio. Vamos a continuar reforzando también la internacionalización de nuestras empresas. El PNV va a seguir ofreciendo garantías, seguridad y certezas a las empresas.
Fruto de la labor interinstitucional, González pone en valor la nueva inversión de la multinacional alemana en Gasteiz.
Y que ha resultado clave a la hora de conseguir la inversión de 1.200 millones de euros para instalar un nuevo modelo productivo y renovar las actuales líneas V y Vito. Un paso de gigante en la transformación de la industria del automóvil que sitúa a Álava a la vanguardia del proceso de electrificación y descarbonización de la industria.
Línea de colaboración con el gobierno vasco, Íñigo Urkullu, Lehendakari.
Vamos a seguir colaborando con las instituciones, no solamente para Gasteiz, no solamente para Álava, sino también para el conjunto de Euskadi. Tenemos infinidad de ejemplos. Tenemos aquí Mercedes Vitoria-Gasteiz. Estas empresas que dan trabajo exigen estabilidad y seguridad jurídica. Sigamos, pues, promoviendo una política industrial seria.
La candidata Yeltzale, Beatriz Artolazabal, apuesta también por apoyar a las empresas desde la alcaldía.
Aumentar la disponibilidad de suelo industrial, apostar por nuevas líneas de desarrollo como la aeronáutica, las biociencias, las energías o el medio ambiente. Ser una ciudad con buenos servicios públicos que atraigan talento.
Mitin en el audio de EH Bildu. La candidata de la formación soberanista, diputada general, afirma que son la única alternativa de gobierno. Eva López Arroyave.
Es tiempo de cambio y el cambio en el audio y en Araba vendrá de la mano de la única opción de Euskal Herria Bildu.
Para López de Arroyave, el actual gobierno foral está paralizado y agotado.
Ante el ordeno y mando, diálogo. Ante la inercia y el partidismo, iniciativa y dinamismo. Ante el paternalismo, cercanía y empoderamiento de las entidades locales.
Por eso López de Arroyave apela a un cambio de rumbo en la diputación.
Sigamos todos y todas sumando fuerzas para poner Araba en la otra dirección, mirando a la izquierda.
La cabeza de lista al Ayuntamiento del Laudio reivindica hacer frente a la especulación y a la privatización y cambiar el modelo de gestión del municipio. Anise Gastaca.
Es la recuperación del río Nervión, en cuyas riberas jóvenes y mayores en comunidad idearemos nuevos modelos de vidas más asequibles, en las que la industria más ordenada se sienta arraigada, en la que nuestros baserris vivos cuiden de nuestros montes y bosques. Este 28 de mayo, la pregunta es, ¿qué modelo queremos para nuestro pueblo?
El coordinador general de Euskal Herria Bildu reclama también unos servicios públicos decentes. Arnaldo Otegi.
28an, Laudion, Ezkerreko eta independentistok irabaziko ditugu hauteskundeak. 28an, Ezker independentistak beste urrats bat egingo du. Eta 29an, Altajo, berriz ere lanera. Euskal Errepublika bat osatu arte. Gora Euskal Herria eskatuta!
Las candidatas socialistas reciben el apoyo de la presidenta del Congreso de los Diputados. Meritxell Batet reivindica, dice, la buena política que representan Maider Etxebarria y Cristina González.
Necesitamos una alcaldesa de Vitoria y una diputada general de Álava que gobiernen para todos, que gobiernen sin sectarismo. Que gobiernen sin radicalidad.
La cabeza de lista del PSE a la alcaldía de Gasteiz asegura que falta menos para que su candidatura gane las elecciones. Maider Etxebarria.
Esta ola está creciendo y debemos mirar al 28 con mucha esperanza. Es el momento de apretar al máximo el acelerador. Así que queda un suspiro.
Etxebarria quiere consolidar las políticas progresistas desde la alcaldía con un cambio tranquilo, dice, frente a los planteamientos de EH Bildu o el PP.
Los unos porque son de la izquierda abertzale, que sonríen ahora más, han puesto caras nuevas, pero al final mandan los de siempre. Y los otros es que son la derecha, tan rancia, que es que además están solos.
La candidata a diputada general se marca el reto de defender lo logrado y rechaza el sectarismo de otras formaciones políticas.
Y quien quiera que su voto sea útil, en el socialismo tiene su mejor opción.
El candidato a diputado general por el Partido Popular asegura que su partido no permitirá que Euskal Herria Bildu gobierne en el Ayuntamiento de Gasteiz. Por eso, Iñaki Oyarzabal hace un llamamiento a los indecisos cara a la jornada electoral de este domingo.
Aquellos vitorianos y vitorianas, alaveses, que están indecisos en este momento, que confíen en el Partido Popular, que confíen en el cambio.
Oyarzabal afirma que votar al Partido Popular de Araba es, dice, el voto seguro y el del cambio sensato.
Que todos aquellos que quieren que a Vitoria le vaya mejor, que todos aquellos que quieren y que aman esta tierra, que quieren que tengamos más oportunidades para los jóvenes, para los mayores, de empleo, de futuro, que todos ellos piensen que ese cambio es posible y que el único voto que asegura ese cambio a mejor es el voto al Partido Popular.
Iñaki Oyarzabal no quiere que los radicales, dice, condicionen la vida del territorio y de la capital. El cabeza de lista por el Partido Popular a diputado general apuesta por una Gasteiz y una Araba que vuelvan a tener proyectos de primera división. El candidato a diputado general por Elkarrekin asiste en Donostia a un acto político con la ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz, que pone en valor la candidatura unitaria de izquierdas en Euskadi. Una confluencia que para la cabeza de lista de la formación morada, David Rodríguez, es imprescindible también para Araba.
Hemos logrado la unidad de la izquierda vasca en Araba y tendremos una única papeleta, algo que considerábamos imprescindibles para acudir más fuertes a estas elecciones y mejorar la vida de los alaveses y alavesas.
Para Rodríguez, el voto al Carrequín, dice, es el voto transformador.
Por eso el próximo 28 de mayo tenemos que llenar de votos transformadores para vivir mejor, porque somos la única garantía para acabar con las políticas conservadoras y la mayoría absoluta del PNV y del PSE.
Y por eso también Yolanda Díaz pide el voto para la formación morada en Euskadi.
Vamos a votar el 28 de mayo por el Carrequín Podemos. Movilizad a toda la gente, movilizad a los comités de empresas, a las juntas de personal, a las mujeres, a los estudiantes para que voten al Carrequín Podemos el 28 de mayo.
Libres por Euskadi presenta listas a las juntas generales del territorio y al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El objetivo de este partido es poner las instituciones al servicio del ciudadano y ser una alternativa a las fuerzas políticas tradicionales. José Antonio Moreno, candidato a alcalde de Vitoria-Gasteiz.
Nuestros objetivos son simplemente que la gente abra los ojos por fin y vea que los partidos actuales lo único que han aportado son problemas y no soluciones.
28 de mayo. Elecciones municipales y forales 2023.
Esta noche además, a las 10, en ETV2, Radio Vitoria, Radio Euskadi y ETV.eu, debate con las 5 candidatas que aspiran a hacerse con la alcaldía de Vitoria-Gasteiz. Lo presenta nuestra compañera Gema Espinosa. A las 8:25, una noticia más. Si nada se tuerce, la empresa alavesa Tubacex espera cerrar este año con los beneficios más altos de los últimos 15 años. La demanda internacional es buena, pero el coste de la energía sigue siendo demasiado alto. Miquel Claver.
Tubacex tuvo un beneficio neto de 20,2 millones de euros el pasado año 2022, un resultado que la compañía prevé superar en este 2023. A su vez, va a revisar su plan estratégico 2022-2025 después de haber cumplido parte de sus objetivos financieros antes de lo esperado. Los responsables del grupo califican 2022 como un buen año pese a las dificultades del contexto económico y se muestran críticos con la estrategia europea de transición energética. Jesús Esmoris, consejero delegado de Tubacex.
Creo que evidentemente en Europa nos estamos pegando un tiro en el pie, perdón la expresión, pero es evidente que se están derivando inversiones y crecimientos a otras áreas geográficas, ¿no?
Tubacex cuenta actualmente con una cartera de pedidos de 1.650 millones de euros, una cifra histórica para la compañía.
8:26.
Radio Vitoria Gaur, Cultura.
No lo van a tener fácil los organizadores de Corterraza 2023 para elegir las 40 proyecciones que van a poder verse entre el 20 y el 22 de julio en el exterior del Museo Artium. Se han presentado más de 1.100 obras que optan a formar parte de esa selecta selección. Eric Salazar.
Los organizadores de Corterraza, Cultura Kalea en el Carte A, hacen saber que han sido concretamente 1.123 las obras recibidas, casi 150 trabajos más que el año pasado. Aseguran, además, que este año el nivel es muy alto y que será difícil elegir los 40-50 cortometrajes que se terminarán proyectando. Un catálogo que tendrá una amplia presencia alavesa. Escuchamos a Gustavo Racionero, es miembro de Corterraza.
Han llegado, la verdad que por lo que hemos visto hasta ahora, cosas muy buenas, también cosas muy interesantes de creadores alaveses, y la verdad que creemos que va a ser una selección pues muy divertida para el público. Y bueno, ahora pues eso, en las próximas 2-3 semanas toca la parte más difícil, que es elegir.
Esta edición, la 14ª en Vitoria-Gasteiz, se celebrará del 20 al 22 de julio en el exterior de Artium Museoa. Habrá 3 jornadas de proyección de cortometrajes a partir de las 10 de la noche y 6 conciertos desde las 6:30 de la tarde. Hoy se conoce a los grupos ya anunciados, se le suma la banda británica MCF Chicken.
En los últimos 5 o 6 años sí que digamos el programa musical había dado un salto, y este año creemos que mantenemos un nivel muy alto con Sex Museum, con Rufus the Firefly, los MCC de Chicken, Kamikaze Helmets y luego 2 grupos de la ciudad como son Soulbreaker Company y Memphis.
Corterraza cumple la 14ª edición en Vitoria-Gasteiz, pero la 9ª en Álava, y por eso recorrerá el territorio de finales de junio a principios de septiembre. Todas las actividades de Corterraza serán gratuitas y abiertas a todo el mundo.
Radio Vitoria, en Araba Gaur, Deportes.
Deportes, Rafa Munguía, egunon.
Hola Javi, egunon.
Baskonia y Juventud.
Sí, un clásico de la ACB que ya vivió Baskonia hace bien poquito en la Copa, con aquella derrota en Badalona, pero al que ha ganado sus 2 partidos en ACB. Vamos a quedarnos con eso. Todo ello después de superar ayer a Girona, 70-75, 28 triunfos, iguala la mejor marca del conjunto gasteiztarra en una liga regular en un partido ayer que no pasará a la historia, con la baja de Yedraitis. Veremos si está el sábado, parece que sí, y con escaso acierto de los pupilos de Joan Peñarroya. Aún así, las ventajas fueron relativamente cómodas, aunque no consiguió romper el partido Baskonia hasta el tramo final. 16 puntos para Darius Thompson, 11 para Kotsar, bien también Tadas Sedekerskis con 10 puntos y aportando en el rebote. Hacía esta valoración del 70-75 Joan Peñarroya y también de lo que ha sido una muy buena liga regular de su equipo.
Era un partido fácil, hemos controlado todo el partido, si bien es cierto que Girona ha hecho un gran esfuerzo y nos ha puesto complicaciones hasta el final. Contentos por la victoria. Al final creo que es récord de club las victorias conseguidas en esta liga regular de Liga Endesa, en una liga súper competitiva. Yo creo que hay que felicitar a todo el vasconismo por la liga regular que ha hecho.
Bueno, y el rival, Javi, Juventud, lo dicho, dos partidos en Liga, dos victorias, esa derrota en Copa, un rival, dice Peñarroya, acostumbrado a jugar partidos de playoff, el resto de cruces, Barça, Valencia, Básquet, Tenerife, Unicaja y Real Madrid, Gran Canaria, esto es lo que decía el técnico vasconista sobre una eliminatoria que arranca el sábado aquí en Gasteiz, el martes segundo partido en Badalona en caso de que sea necesario jugar un tercero también aquí en el Buesa Arena.
Jugamos contra un equipo con mucha experiencia, con jugadores muy expertos, muy habituados a jugar situaciones de playoff, que por ejemplo es algo que nosotros pues no vamos sobrados de esa experiencia, ¿no? Y un equipo que los tres partidos que hemos jugado con ellos siempre hemos tenido dificultades, convencidos de que si hacemos nuestro juego, convencidos de que con el Buesa vamos a hacer un buen partido y de nuestro nivel para sacar la eliminatoria, pero evidentemente con el máximo respeto ante un gran rival.
Bueno, y hablamos de fútbol, Javi, como sí, no, de ese partido de sábado. Toca se va acercando, hay nervios, seguro, entre los aficionados que van ya viajando a Las Palmas. El equipo de Luis García Plaza que sigue entrenando parece que con todos disponibles, nadie se quiere perder la cita. Y quiero que escuches la promo que ha sacado Las Palmas en sus redes sociales para alentar no solo a sus aficionados, prácticamente a toda la isla. Son unos artistas en estas cosas los canarios, les escuchamos.
Aviso a todas las unidades, repito, a todas las unidades. Este sábado tenemos un código de primera y todas las patrullas deben responder. Todas. Así que escuchen bien. Es hora de vestir de amarillo la ciudad. Saquemos nuestras camisetas, bufandas y banderas a nuestras ventanas. No podemos quedarnos quietos desde la playa de las Canteras hasta la cima del Roque Nublo. Y el que no tenga, que compre cartulinas amarillas y las cuelgue a la ventana. Lo que sea, pero únete. Que vean desde la NASA que está.
Su pelín larga sigue y sigue, pero bueno, está bien, currada, Javi.
Aquí vamos a perfil más bajo. Algunos edificios y tal, pero un poco más.
Perfil más bajo aquí en Gasteiz, tanto por parte de los jugadores que no han hablado esta semana hasta que hable mañana el míster, y tampoco es verdad que se vea en la ciudad de mucho colorido, pero lo importante es sacar el partido y en caso de ganar ascender a la primera división. Eso sí, las celebraciones, en caso que las hubiera el próximo lunes, serán eso, el domingo jornada electoral. Te doy resultados de Liga ayer también importantes. Betis 0, Getafe 1, Español 3, Atlético de Madrid 3. Hoy se juega en el Mallorca, Valencia, Osasuna, Atlético. Hay un atasco monumental en la zona baja, descendido y al Elche. 19 es el Español con 35 y ojo, a falta de dos jornadas, tres equipos con 38 puntos, Valladolid, Cádiz y Getafe.
Miedito da este final de
y vaya equipos que
de,
hay ahí abajo.
De temporada. Todo esto con lo de Vinicius todavía retumbando a tope.
Sí, ayer con el brasileño protagonista en el Bernabéu, con algunos cánticos también que, bueno, tienen su cosa, vamos a dejarlo ahí.
Mejor. Venga, deportes, Javier. Rafa Munguía, gracias, Agur.
Agur.
8:39 minutos de la mañana, 13 grados en Vitoria-Gasteiz.
Radio Vitoria, 28 de mayo, elecciones municipales y forales 2023.
Esta mañana recibimos a Eva López de Arroyave, candidata a diputada general de Araba por Euskal Herria Bildu. Señora López de Arroyave, ¿qué tal? Egunon, bienvenida.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, faltan apenas tres días para que se abran las urnas y hasta ahora hemos escuchado muchas encuestas de voto. ¿Qué le dicen las suyas, las internas y sobre todo la sensación que está teniendo estos días de campaña?
Bueno, lo primero decir que no tenemos encuestas internas, pero es verdad que todas las que están saliendo, la tendencia que marca es que Euskal Herria Bildu va hacia arriba y esa es además la sensación que estamos estamos teniendo en todos los pueblos. Ayer mismo en Laudio estuvimos, el domingo estuvimos aquí en Gasteiz, y la verdad es que yo así en primera persona no lo había vivido nunca, pero yo veo mucha ilusión, veo a la gente con muchas ganas, muy enchufada, y la verdad es que contentos y contentas. Y además, bueno, pues vamos a presentar más candidaturas que nunca, 42, además en la zona sur, pues por ejemplo en Moreda, en Anciego y en el Ciego también, y bueno, pues muy contenta. Vamos a ver, yo soy optimista de naturaleza y la verdad es que las sensaciones son muy buenas, vamos a ver.
De hecho, EITB Focus pronostica para Euskal Herria Bildu una subida en el caso de las Juntas Generales de Araba de 12 a 13 escaños. ¿Ha tocado techo, digamos, Euskal Herria Bildu?
Yo creo que todas las tendencias marcan que vamos a tener unos resultados históricos. Yo ahí además no tengo ninguna duda. Vamos a tener unos buenos resultados y yo espero no haber tocado techo y vamos hacia arriba. O sea que no, yo estoy segura de que no hemos tocado techo y que vamos a seguir creciendo. Y además yo creo que lo hemos demostrado además, ¿eh? Vamos abriendo nuestro abanico y yo creo que además tenemos las propuestas muy concretas. Así que no hemos tocado techo y vamos hacia arriba.
Seguro. ¿De dónde cree que están captando voto?
Yo creo que Euskal Herria Bildu es una coalición de izquierdas, soberanista, y además es plural y diversa. Y yo creo que eso nos garantiza que vamos a conseguir votos de donde menos lo esperemos. Así que yo creo que cuando conectas con la gente, cuando escuchas y cuando haces una escucha activa y real, pues yo creo que la gente lo ve, la gente lo nota. Además somos gente honesta, somos gente, bueno, pues que somos de la calle, somos de la tierra, por decirlo de alguna manera, y yo creo que eso se nota y yo creo que esos van a ser los resultados el lunes.
Hemos hablado de esos resultados que pronostica EITB Focus para las Juntas Generales de Araba. En el caso de Vitoria-Gasteiz también nos están hablando de casi un triple empate. Uh-huh. Las fuerzas más disputadas ahora mismo serían PNV y EH Bildu, pero si echamos un vistazo a algunos municipios que también nos da la fotografía EITB Focus, nos dice que en Amurrio y en Agurain hay posibilidades, sobre todo en el caso de Agurain, de que Euskal Herria Bildu recupere esa alcaldía. ¿Prevén recuperar estas plazas?
Lo que sí queda claro es que Euskal Herria Bildu está disputando las mayores plazas del territorio. Estamos disputando Gasteiz, por supuesto, estamos a 1000 votos de ganar en Gasteiz, y luego en el resto, pues bueno, estamos disputando también Laudio, Amurrio, uh-huh, Agurain y también Oyón, que no se nos olvide, y sí, la mitad de los ayuntamientos estamos, bueno, salimos a disputarlos de todo el territorio, así que yo creo que eso son buenas noticias, sobre todo porque vienen cambios.
Hemos hablado de esa encuesta y TV Focus también nos dice que es usted la candidata a diputación más valorada, uh-huh, pero luego eso no se traduce, por ejemplo, en las perspectivas de voto. ¿Qué cree que puede pasar ahí también?
Bueno, yo creo que la gente puede estar viendo algo diferente en mí, ¿no? Pues otra imagen, pues una mujer, además feminista, euskaldún, y además muy apegada a la tierra y de la llanada. Y bueno, pues yo creo que eso, bueno, pues puede ser positivo para la gente. Están viendo que tenemos otro modelo de funcionar, otro modelo de gobernanza también, lo estamos demostrando pues en Asparrena, en Don Emiliaga, en Barrundia, en Corbeil-Aldea también. Y yo creo que, bueno, pues que sea la más valorada, se agradece mucho siempre, pero eso hay que demostrarlo y ese es mi compromiso, demostrarlo y demostrar que somos capaces de hacer las cosas de otra manera.
El diputado general actual, candidato a la reelección, Ramiro González, ya ha dicho que si gana el primer partido al que va a llamar, más al Partido Socialista, aunque va a hablar con todos. ¿Cree que son difíciles los acuerdos ahora mismo con el PNV?
Bueno, yo creo que nosotras hemos demostrado, por activa y por pasiva además, que somos capaces de llegar a acuerdos, y hablo de Euskal Herria Bildu. Lo hemos demostrado en Madrid, lo hemos demostrado en Navarra y aquí también en el territorio, pues no hay más que ver que hemos gobernado junto con el PNV y Partido Socialista en La Guardia, con el PNV en La Bastida, hemos llegado a acuerdos también con el Partido Socialista en Iruña de Oca. Bueno, yo creo que somos capaces nosotras y nosotros de llegar a acuerdos, y además yo creo que es lo que la sociedad está pidiendo, que se abra el abanico de los pactos, que la gente llegue a acuerdos, que se ponga encima de la mesa los objetivos, y al final el objetivo principal de todo esto es que demos respuesta y soluciones a la gente, a las necesidades reales, a las preocupaciones reales, ¿eh? Porque ayer mismo veíamos por aquí, por Gasteiz, una manifestación de las mujeres de las residencias, por ejemplo. A esas cosas hay que darles respuestas y para eso necesitamos pactos y necesitamos acuerdos.
¿A usted le gustaría liderar una diputación con un pacto de izquierdas, mirando al Partido Socialista, al Carrequín Podemos?
Yo creo que a mí me gustaría liderar una diputación con quien comparto mis mismos objetivos o nuestros mismos objetivos. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso, lo que acabo de decir, no insisto, hemos llegado a acuerdos y yo creo que en esas estaremos. No te voy a decir ahora cómo vamos a llegar, en qué sentido, pero yo creo que si ponemos las necesidades y las preocupaciones de la gente en la agenda política, yo voy a estar dispuesta a liderar esa diputación.
¿Teme los datos altos de abstención que están pronosticando prácticamente todas las encuestas?
Lo que yo creo que tenemos que hacer es acabar con la desafección que hay en la política, porque la política también es cuestión de honestidad, la política es cuestión de compromiso y de militancia, y yo creo que nosotras demostramos una y otra vez que para eso hemos venido, y para eso hay que decir a la gente que hemos llegado aquí sin ningún interés más allá que dar respuestas y dar respuestas a la ciudadanía, y a partir de ahí yo creo que esa desafección iría desapareciendo. A día de hoy, bueno, pues lo que está pasando es que la gente ve la política, en mi caso, en nuestro caso las Juntas Generales o la Diputación, lejos, y hay que tener en cuenta que ahí se juega y nos jugamos el pan de cada día, y hay que trabajar y mucho. Entonces hay que acercarse a la gente, hay que escucharla y hay que darle respuestas concretas, y hay que estar además con la gente en los pueblos, saber que en los pueblos y aquí hay que saber que tienen unas necesidades concretas y hay que darle respuestas.
El actual sistema electoral en nuestro territorio establece tres circunscripciones: Vitoria-Gasteiz, que es la que más junteras y junteros va a aportar a las Juntas Generales de Araba, tendríamos tierras esparsas, y me queda la otra,
Aiaraldea.
Se ha hablado mucho de reformar el sistema para que las cuadrillas, la zona rural, tenga más peso frente a esa macrocefalia de Vitoria-Gasteiz. ¿Usted abogaría, si es diputada general, en la próxima legislatura, que haya un reparto quizás más equilibrado entre las cuadrillas y Gasteiz?
Sí, lo primero que hay que decir es que efectivamente Gasteiz, o Araba mejor dicho, es un territorio absolutamente desequilibrado. El 80% de la población está aquí en Gasteiz, y en ese sentido pues sí que ese desequilibrio también se nota en la política, ¿no? Nosotras estaríamos dispuestas a hablar de eso, pero desde luego lo que no se puede hacer es hablar justo previo a elecciones. Hay que hablar con tiempo, hay que llegar a acuerdos, hay que sentarse y sin ninguna ambición partidista, ¿vale? Habría que plantear que por un puñado de votos no tendríamos que modificar nada. Habría que hacerlo porque realmente buscamos el equilibrio en el territorio y porque todos los votos de todos y todas valgan lo mismo. Yo creo que
¿usted cree
ese
que tiene que
objetivo.
Tener más peso en la zona rural frente a Vitoria? Perfilada algún tipo de modificación que se podría hacer, o en qué sentido podría ganar más peso la zona rural?
Bueno, más que ganar más peso, yo creo que lo que habría que hacer es buscar el voto equitativo entre todas las personas, ¿no? Yo creo que ese sería el objetivo principal, y es verdad que ahora es difícil explicar las tres circunscripciones de Araba entre Gasteiz, tierras esparsas, porque cuando dices eso la gente no sabe muy bien localizarla, ¿no? Y es el resto de Araba, quitando ahí Aiaraldea, ¿no? Y yo creo que habría que buscar el equilibrio y que el voto de todas las personas valga lo mismo. Sería así.
¿Cuál es ahora mismo el principal ámbito de mejora en nuestro territorio?
Hay bastantes, pero sobre todo hay cuatro. Yo lo hemos dicho una y otra vez, estamos hablando primero de la transición socioeconómica, tan importante en un momento en el que los pilares es la automoción y la producción de tubos, y bueno, pues dos sectores bastante dependientes con el exterior, así que hay que afrontar una transición socioeconómica en el territorio, hay que diversificar las producciones para que siga habiendo empleo y que el empleo sea de más calidad y que se siga creando riqueza. En el segundo lugar, el tema de los cuidados. Hemos asistido y estamos asistiendo a un desmantelamiento objetivo, además, con el tema de los cuidados, con el tema de las residencias. Se está acabando con un sistema de cuidados público. Solo el 14% de todas las plazas de residencias, por ejemplo, son públicas, y eso hay que dar la vuelta. Estamos hablando, por ejemplo, del desmantelamiento de la residencia de San Prudencio, algo que nos parece fatal. Nosotras planteamos un servicio público de cuidados y en ese sentido seguiremos trabajando. El tema de la transición energética, un tema, bueno, pues al que hay que darle respuesta. Euskal Herria Bildu ya lo venía diciendo desde hace varios años y en eso seguimos. Hace ya 2 años que presentamos la iniciativa Araba Cero Carbono, que afrontábamos y planteábamos que había que hacer una reducción del consumo de energía, había que hacer, bueno, pues ser más eficientes energéticamente, y habría que hacer frente también a la implantación de energías renovables de manera ordenada y planificada. Y bueno, en eso estamos. Y el cuarto, bueno, pues lo acabamos de hablar, el desequilibrio territorial. A día de hoy vivir en el medio rural y en la zona rural significa incluso militar. Tienes que tener un compromiso muy claro de querer quedarte, porque la falta de servicios, la dificultad en la movilidad, el acceso a la vivienda, no de jóvenes solo, pero también de jóvenes, es muy complicado. Por lo tanto, yo creo que esos cuatro son los retos más importantes del territorio a día de hoy, y yo creo que Araba es una zona, o sea, es un territorio de oportunidad absolutamente. Hay que darle la vuelta y hay que aprovecharlo, si se puede decir. Así.
Hablemos de movilidad, porque indudablemente muchos de los desplazamientos que se hacen en el territorio es en coche privado, en nuestras carreteras. ¿Quién debería pagar por el uso de esas carreteras, cuyo mantenimiento ya sabemos que el coste es bastante elevado? Ha habido una ponencia incluso esta legislatura para determinar cómo tiene que financiarse el modelo de carreteras en Araba. ¿Usted por qué aboga? ¿Quién debería pagar por el uso de esas carreteras, si es que se debe pagar por ello?
Yo lo que está claro es que las carreteras y la la red viaria de todo el territorio tiene que estar adaptada, necesita un mantenimiento, eso yo creo que todos y todas lo compartimos, y desde luego habrá que plantear que quién la usa, la quién más la usa, y normalmente estamos en una zona de tránsito y de paso, pues bueno, pues tendrían que asumirlo, ¿no? En ese sentido, yo creo que la movilidad en el territorio no está siendo todo lo efectiva y lo eficaz que debería ser. Fíjate, la semana pasada estábamos en Escuérnaga, en Villabuena, y nos decían que ellos y ellas para ir al hospital de Deza no podían ir, ¿no? Que, por ejemplo, no podían ni siquiera, bueno, pues que venía hasta aquí, le suponía tener que llamar a un taxi, coger un autobús, ir a unos horarios. La movilidad hay que dar una vuelta, vamos a buscar una movilidad sostenible, vamos a aprovechar la red viaria y mantenerla como bueno, pues como se debe hacer, además con recursos públicos, que para eso están. Y en ese sentido, lo que decíamos, si militar en el medio rural es complicado, moverte también es muy complicado, así que no solamente la conexión tiene que estar garantizada con Gasteiz, sino también en el resto del territorio.
Si es usted diputada general de Araba, ¿de qué manera va a apoyar, potenciar, respaldar esa denominación Viñedos de Álava, Araba coma Astiac?
Bueno, fíjate, la semana pasada presentábamos un plan integral para todo Rioja Alavesa con 20 medidas concretas porque Rioja...
¿Oreca?
No, eso es...
Luego hablaremos también de Oreca.
Vale. Sí, un plan integral para todo Rioja Alavesa porque más allá del vino, que efectivamente es el cultivo más importante, como no, pero Rioja Alavesa es mucho más. Nosotros y nosotras hemos dicho alto y claro cuál es nuestra apuesta. Respetamos las decisiones de todas las bodegas pequeñas y familiares de Rioja Alavesa, las que decidan quedarse en el Consejo Regulador y en Rioja, bueno, pues bien, y las que deciden dar un paso más allá, crear Viñedos de Álava y seguir adelante, pues desde luego van a tener todo nuestro respaldo. Respaldo que no hemos visto por parte de, ni de Gobierno ni de Diputación Foral de Álava, que las han dejado a los pies de los caballos, que no les han apoyado lo suficiente en unas decisiones valientes a día de hoy y además haciendo frente a una crisis estructural y también coyuntural en estos últimos años con el tema del vino, y son bodegas pequeñas y familiares que son las que están cohesionando la comarca, las que la están sujetando, y en ese sentido nosotras vamos a seguir apoyándolos sin ninguna duda, y yo creo además que vamos a acabar brindando con Viñedos de Álava y con Araba como Astiac, no sé si pronto, pero lo vamos a conseguir seguro.
Hábleme de Oreca porque tiene que ver mucho con el sur del territorio.
Sí, yo creo que Oreca solo es el nombre de una agencia que planteamos para revitalizar el territorio, y es porque a Euskal Herria Bildu le preocupa ese desequilibrio, ¿no? Que lo digo una y otra vez, ¿no? Ahora mismo quedarte a vivir en un pueblo es complicado, y esa agencia lo que plantea es revitalizar los pueblos y, bueno, pues darles vida, ¿no? Sobre todo está pensado para la zona que más están sufriendo la despoblación, porque sí que se está sufriendo despoblación, no es que esté bajando mucho los habitantes, sino que nos estamos consiguiendo revitalizarlos. Estamos hablando de la zona de Añana, de Mendialdea, de Rioja Alavesa y, cómo no, también de Treviño, porque para nosotros es la octava cuadrilla. Y Oreca sería la agencia. Además, trajimos, bueno, compartimos dos días aquí con un parlamentario escocés y nos trajo su experiencia de allá de Escocia. Y bueno, la idea es eso, crear una agencia que revitalice los pueblos, que consiga equilibrarlo y, bueno, que garantice, cómo no, servicios de todo tipo. Hablábamos antes de movilidad, pero cómo no, servicios públicos. Estos días también asistíamos a una huelga con el tema de Osakidecha y la falta de servicios efectivos y públicos de salud en los pueblos. Entonces yo creo que es lo que habría, yo diría que vamos a horizontalizar lo rural en todas las normativas y en todos los departamentos. Ese sería el objetivo.
Y si principal. Nos fijamos en Aiaraldea, donde también se ha sufrido mucho en los últimos años, con unos índices de paro algo más elevados, todo ese problema que hay en la industria, ¿qué medidas tiene en mente para ellos?
Sí, pues fíjate, ayer mismo estuvimos en Laudio y pasamos por los terrenos de Inmesa, que es una empresa vacía ya desde hace mucho tiempo, en la que planteamos, bueno, pues no solamente revitalizar, sino crear un centro de formación y un centro de empresas para, bueno, pues sobre todo para diversificar la producción. Yo misma en el año 2018 ya presenté en el Parlamento una iniciativa que planteaba crear una ponencia para bueno, primero para evaluar y segundo para ver la situación socioeconómica de Aiaraldea. Esa ponencia ha llegado hasta aquí, después de 5 años, viene un poco lenta, pero ya por fin se está poniendo encima de la mesa. Ha puesto encima de la mesa 2 planes y uno de ellos ya nos está dejando, bueno, pues ya está poniendo medidas y medidas económicas también para revitalizar la comarca. Y yo creo que además es una comarca que nos ha demostrado su dignidad y su lucha de la clase trabajadora. Ayer mismo lo veíamos y, bueno, yo creo que hay que darles opción, hay que apostar por Aiaraldea y, desde luego, yo creo que no puede ir el gobierno foral ni el gobierno vasco político por detrás de la gente. Tienen que ir por delante, tienen que liderar esa revitalización de la comarca, y en ese sentido lo que pedimos es que se pongan las medidas cuanto antes, porque no puede esperar a Aiaraldea.
Eva López Arroyo, candidata a diputada general de Araba por Euskal Herria Bildu. Eskerrik asko y suerte.
Gracias, eskerrik asko zuei.
28 de mayo. Elecciones municipales y forales 2023.